As much as I could, as much as I tried, I just couldn't seem to find the light. The trees for the wood, the walls left and right.
Abrimos tiempo para la entrevista en este magazine del fin de semana en Onda Vasca y vamos a hablar con uno de los escritores de referencia en el panorama vasco, no solo en el panorama vasco, sino a nivel de todo el Estado, también a nivel internacional. Y bueno, uno de vuestros escritores favoritos, porque así nos lo hacéis saber siempre, que bueno, está de nuevo de presentación. La verdad es que ha sido un año muy intenso para él, con muchas presentaciones, con un montón de trabajo, lo que es una buena señal, pero bueno, queríamos de nuevo charlar con él porque desde el pasado jueves, día 28, está en todas las librerías Cuando llega la noche. Estamos hablando, claro, de Mikel Santiago y, como decíamos, acaba de publicar este nuevo libro en el que ha reunido tres de sus novelas cortas. Para hablar de ello, para hablar de todo lo que ha sido este intenso 2024, como digo, tenemos con nosotros a Mikel Santiago. Kaixo, Mikel, egunon.
Egunon.
Bueno, ha sido un año para no olvidar, como decíamos.
Sí, la verdad es que ha sido un año movidito. Uh-huh. Desde enero que lanzamos El Hijo Olvidado, a finales de enero, con el estreno de la serie de Netflix en medio y ahora cerrando con otra publicación. Uh-huh. Pues bastante bien. Uh-huh.
Bueno, como decíamos, Cuando llega la noche es un libro donde has reunido tres de tus novelas cortas, de las que escribías en tus inicios, cuando todavía no tenías editorial, y has decidido ahora recuperarlas. ¿Por qué?
Bueno, más bien la editorial me ha invitado. Sí. Yo llevaba en la carpeta muchos años, sí, la idea de empezar a publicar relatos. A mí me gusta mucho el relato como formato, la historia corta. Yo empecé así escribiendo, pues como digo al principio en la introducción de este libro, escribiendo para unos pocos amigos cuando yo vivía en Dublín y tenía un blog. Y pues yo me entretenía a mis horas muertas escribiendo estos relatos, ¿no? Relatos que eran un poco largos, que se pueden considerar casi pues novelas cortas. Sí. Y bueno, todo esto estaba en la carpeta. Yo de vez en cuando, entre novela y novela, también me escribo alguno, pues para mantener un poco el estilo, ¿no? Y el recuerdo de lo que es el formato corto. Y bueno, mi editora, pues durante muchos años buscando la oportunidad, pues ¿cuándo podríamos? Pues no sé, pues claro, siempre viene una novela detrás de la otra, desde hace 10 años, la verdad es que no paramos. Y como este año era el aniversario un poco de Trevor Beach y de la primera novela y todo surgió un poco de los relatos, pues me lo propuso, me dijo, mira, este año, así a finales de año, en plan libro de coleccionista, un poco libro para fans, ¿qué te parece? Y bueno, pues me parecía muy bien, porque me parecía hacerles un honor a estos primeros relatos, que yo creo que están muy bien, además. Uh-huh. Están bastante divertidos. Así que hemos juntado dos novelas cortas que ya aparecieron en mi blog y en alguna cosa autopublicada que tengo por ahí, que son Historia de un crimen perfecto y Noche de almas. Uh-huh. Historia de un crimen perfecto, además, es como, vamos a decir, para mí es muy especial, porque fue casi mi llave para el mundo editorial, ¿no? Historia de un crimen perfecto fue un pequeño fenómeno de redes, un pequeño fenómeno viral en su momento. Tuvo muchísimas descargas, la leyó muchísima gente, se convirtió en una especie de top en el mercado estadounidense, en el lenguaje en español. Y esto fue un poco lo que produjo que me contactase a mí el mundo editorial, que hasta entonces había estado bastante cerrado, como siempre, que es un mundo muy opaco para los que no tenemos, los que no teníamos editorial, y esto fue un poco mi llave, ¿no? Este nuevo crimen perfecto. Entonces me parece como genial que después de 10 años le hagamos justicia a esta novela corta y la publiquemos, como Dios manda, en un libro de tapa dura, que además hemos ilustrado, tiene tres ilustraciones muy bonitas de Ignasi Font. Uh-huh. Que es un ilustrador genial. Y no sé, me parece un detalle súper chulo para mí mismo, para hacerle un honor a mis comienzos y también para los lectores, para que conozcan pues cómo empecé, ¿no? Y cuáles eran mis primeros relatos y mis primeras ideas.
¿Te sigues identificando en aquel Mikel Santiago de hace más de 10 años? ¿O cuando te lees ahora dices, ostras, algo he cambiado?
Bueno, esencialmente todo es lo mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, se trata de contar historias, de escribir del mismo oficio que ya intuía yo y ya escribía. Pues ya me daba cuenta de cuáles eran un poco las claves de este trabajo, ¿no? Cuando yo empecé a escribir relatos, pues es que hay que sentarse muchas horas, tener un proyecto en marcha siempre y que te atraiga una y otra vez, ¿no? Al papel. Las novelas cortas que yo escribía pues normalmente las ejecutaba más o menos en 2 o 3 meses. Ahora mismo una novela pues me lleva mucho más. Claro. Pero bueno, la mecánica es la misma. Lo que ha cambiado mucho es pues todo lo demás, ¿no? Ahora esto se ha convertido en un trabajo, en una profesión, tienes la promoción, tienes muchísimos más lectores. Yo cuando empecé con mi blog había 14 personas como máximo algún día comentando. Y ahora pues, son muchas más. Y eso sí que ha cambiado y te puede llegar a afectar o no, pero el oficio es el mismo, ¿no? Contar una historia, montarla en tu cabeza, la dificultad de expresarlo, de estructurarlo, de elegir un buen lenguaje y siempre con el mismo propósito, ¿no? Entretener, sorprender y arrancar un escalofrío, ¿no? En el caso de estas tres historias, pues son bastante, bastante escalofriantes, son de una temática pues entre lo paranormal, la fantasía, lo policíaco, pero sí que son de clave muy oscura las tres.
Sí, suspense, miedo, tensión. Si te parece, Miquel, bueno, podemos hacer un pequeño resumen de esas tres historias que se reúnen en Cuando llega la noche. Historia de un crimen perfecto, nos has hablado de ella, que fue, por así decirlo, tu lanzadera. Y bueno, es una confesión en primera persona de un asesino, de Eric Roth.
Exactamente, es una confesión, que además no deja lugar a dudas, quién es el asesino, es él, porque es la primera línea del relato, y él te va a contar, este hombre pues te empieza a explicar quién es, ¿no? Era un altísimo ejecutivo de una firma, de una gran corporación, estaba destinado en Francia, tenía una vida pues maravillosa, ordenada, disciplinada, espartana, vamos a decir, era uno de estos clásicos hombres absolutamente metidos en su trabajo. Y un día, pues se le cruza el amor, se le cruza un amor romántico explosivo, irrefrenable, y esta historia de amor termina muy mal. Pero os digo que termina muy mal, pero muy, muy mal. Y es un poco la historia, ¿no? Es la historia de un crimen, de una culpabilidad, de una locura que sigue al crimen, ¿no? Entonces esta es historia de un crimen perfecto, donde se nota mucho pues que yo soy muy deudor de Edgar Allan Poe, de su corazón delator, y también de Patricia Highsmith, del talento de Mr. Ripley, ¿no? De estas historias como de, vamos a decir, de culpabilidad, ¿no? La culpa le persigue al protagonista hasta casi volverlo loco o no, ¿no? Es un poco la duda que plantea el relato. Okay. Después le sigue Noche de Almas, que tengo que decir para los lectores que quizá lo hayan leído, que está reescrito. Noche de Almas es un relato sobre dos mochileros que se pierden en un desierto, en Chile, y pues se encuentran una casa, ¿no? Encuentran una casa que les salva la vida, pero después lo que ocurre dentro de esa casa, una casa que está rodeada por un extraño círculo de piedras, en la que habitan dos personajes muy extraños, y durante 3 días lo que ocurre en esa casa pues es la esencia de este relato, que es de puro suspense. Yo diría que es un gran suspense, porque bueno, vamos viendo que no pueden salir de la casa. Ella, la chica del relato, tiene el pie dislocado, inflamado, no se pueden mover, y al mismo tiempo en la casa están empezando a suceder cosas pues muy preocupantes. No quiero spoilear nada, Noche de Almas. Y el tercero, quería decir que este relato, para la edición de este libro, lo he reescrito. He reescrito el final, así que eso será una pequeña sorpresa para los que ya se lo leyeron en su día. Sí. Me gustaba más otro final, al paso de los años, que esto suele pasar también. Y después con el tercero sí que es completamente inédito. Es algo que estaba ahí pues en una carpeta olvidada, y de pronto, a la luz de los años, me pareció que era súper divertido. Es un relato que se llama Sycamore Avenue. Es un pequeño recuerdo mío dublinés, de una calle en la que viví en Dublín, en la que enfrente de mi casa había una especie de, pues bueno, había una casa abandonada, la clásica casa abandonada de toda la vida, que en todos los pueblos o ciudades hay una, ¿no? Sí. Y es una historia que me inventé pues especulando, pues lo que hacemos los escritores, ¿no? Todos los días salía por la puerta de mi casa, miraba la otra casa y pensaba. Y realmente en aquella época, pues yo cogía mucho el autobús de Dublín al centro de la ciudad, era mi trabajo, y en esas horas de autobús, leyendo y tal, pues es como si me ocurrían muchísimas historias. Entonces, mira, es otra especie de souvenir de mis años como viviendo en Dublín, y es eso, trata de un tipo que está viendo una casa y de repente un día alguien entra en plena noche, de madrugada, con nocturnidad de entrar alguien en la casa, ¿no? Y esa persona, pues, es el misterio, es el gran interrogante. ¿Quién es? ¿Qué hace allí? ¿Por qué está volviendo cada noche? Pues es lo que se cuenta en Sycamore Avenue.
Bueno, pues estas tres pequeñas historias aparecen juntas en Cuando llega la noche, como decíamos, que están en nuestras librerías desde el pasado jueves 28. Como decíamos, para poner punto y final a un 2024 espectacular para Mikel Santiago, que comenzó ya a finales de enero con El hijo olvidado y que, como decíamos, ha tenido continuidad con el primer libro que se ha llevado a ficción, a televisión. Se cumplen 10 años desde que publicaste tu primera novela, Mikel, precisamente esa última noche en Tremor Beach, y bueno, la hemos visto hace poquito en Netflix. La verdad es que yo la he disfrutado, ha sido un suspense ahí desde principio hasta el final. No sé a ti como escritor, porque claro, tú has creado los personajes, estaban en tu cabeza, ¿qué te ha parecido el resultado en televisión?
Bueno, yo creo que es muy diferente la adaptación, o sea, es lo primero que tendría que decir, ¿no? O sea, me parece que es una reorganización del libro, vamos a decir, y expansión del libro, ¿no? O sea, el libro es mucho más económico, es mucho más sencillo. De hecho, volviendo a este tema de los relatos, Tremor Beach comenzó siendo una novela corta, comenzó siendo un relato muy sencillo que yo lo hice crecer, pues también a través de este contacto editorial que os comentaba al principio de la entrevista. Tuve la propuesta de escribir una novela, y de entre todas las premisas, de entre todos los relatos que tenía por ahí escritos, elegí Tremor Beach, ¿no?, para hacerlo crecer y convertirlo en lo que terminó siendo una novela, ¿no? Pues Uriol Paulo ha cogido esta novela y todavía la ha hecho crecer más, vamos a decir, ha metido más subtramas, ha expandido historias, vamos a decir, trasfondos de personajes, por ejemplo el de Judy. Sí. Que tenía un trasfondo muy duro en su vida, la razón por la que ella llega a Tremor Beach, pues en el libro es un pequeño pasaje, en la serie de Oriol Paulo es un capítulo entero, el capítulo número 4, un capítulo durísimo, súper bien ejecutado. Y esto es lo siguiente que tengo que decir de la serie: es una serie que tiene una calidad altísima, tanto de actuaciones, de fotografía, me parece que tiene un trabajazo excelente. Entonces, en este sentido, mi visión es que Uriol Paulo ha creado su propia idea del libro, ¿no? Es decir, no ha seguido fielmente la novela para nada, la ha reorganizado, como digo, pero ha mantenido una calidad altísima en todo. Creo que el casting está súper acertado y que se mantiene fiel, pues, a lo principal, ¿no?, del libro, a la situación de las dos casas en un lugar aislado, de los trasfondos de los personajes, de por qué están allí y qué consiguen a través de la historia, ¿no? En este sentido, veo que hay fidelidad. Yo me he quedado satisfecho en el sentido de que, bueno, la historia está reflejada, aunque sí que, vamos a decir, diría que el Tremor de la serie es una historia y Tremor Beach es otra, ¿no? Con diferentes tonalidades y con diferentes, vamos a decir, recursos. Pero bueno, como autor, pues súper contento, me está trayendo además muchísimo de este tipo de cosas. Profesionalmente, desde luego, cambian muchísimo las cosas. Ha empujado a que otras productoras se interesen por otros libros, aunque ya tenemos enfilados algunas, por ejemplo, la trilogía de Yumbe, que ojalá podamos dar la noticia pronto, también podría llegar a convertirse en una serie.
Qué guay.
Pero bueno, estas cosas profesionalmente vienen muy bien, y bueno, pues ha sido toda una experiencia, la verdad, pues ir a los rodajes, estar allí, ver cómo se hace una serie, qué lío se monta para hacer un rodaje. Y conocer un mundo diferente, que para un escritor siempre está bien.
Desde luego. Bueno, pues todos tus lectores, el que no haya visto esta última noche en Tremor en Netflix, yo se lo recomiendo, porque la verdad yo me he entretenido mucho y me ha gustado mucho. Bueno, Mikel, como decíamos, cuando llega la noche, en nuestras librerías desde el pasado jueves día 28, vas a hacer una única presentación del libro, que va a ser el próximo 11 de diciembre en Bilbao, en la Sociedad Filarmónica, a las 7 de la tarde. La entrada va a ser libre hasta completar aforo, y de momento va a ser la única. Luego ya en 2025 ya veremos, pero como digo, 11 de diciembre a las 7 en la Sociedad Filarmónica de Bilbao, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Vamos a ver, vamos a hacer un evento en Bilbao porque nos pilla cerca de casa. Y porque funcionó muy bien la presentación que hicimos en la sala BBK en enero, bueno, febrero creo que fue ya, llenamos la sala BBK, 450 personas había allí, y esperamos repetir en la Sociedad Filarmónica para terminar un año pues súper bonito, ¿no? Pero es cierto que El Hijo Olvidado ha tenido una promoción extensa, la verdad hemos estado en un montón de sitios durante el año, y yo ya, pues, honestamente, quiero escribir.
Normal.
tengo que volver a escribir la siguiente novela. Y entonces, bueno, de hecho, estoy ya con ella, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer este evento de promocional en Bilbao, vamos a intentar, pues, que venga muchísima gente de Bilbao y alrededores, y bueno, en el 2025, pues, igual hacemos algo más, pero yo, sinceramente, entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie, prefiero estar en mi casa terminando mi novela.
Claro. Sí, sí, tú, yo creo que tus lectores también, ¿eh? Que nos permitimos todos no estar ahí contigo en persona en esas firmas de libros y en esas charlas y poder disfrutar, ¿por qué no en 2025? ¿Quién sabe de esa nueva novela de Miquel Santiago? Pero bueno, el que lo desee, lo dicho, a las 7 de la tarde, el próximo 11 de diciembre, en la Sociedad Filarmónica de Bilbao, esa posibilidad de bueno, pues de acudir a charlar con Miquel Santiago y, bueno, pues de poder también que nos firme ese Cuando Llega la Noche, que, como decíamos, está en nuestras librerías y seguro va a estar en muchos pinos de Navidad también está en esta próxima Navidad. Miquel Santiago, te agradecemos un montón este rato que nos has dedicado en Onda Vasca, eskerrik asko, y lo dicho, pues a por esa nueva novela que seguro leeremos también con muchas ganas en el próximo 2025. De momento nos quedamos que Cuando Llega la Noche, que también lo vamos a disfrutar. Eskerrik asko.
Vale, muchísimas gracias. Eskerrik asko.
Hasta la próxima.